Federal del PSOE, el nombramiento de la valenciana Rebeca Torró como nueva secretaria de organización en sustitución del encarcelado Santos Cerdán por presunta corrupción. Torró, hasta ahora secretaria de Estado de Industria, pasa por ser una mujer del aparato, pero su poder quedará diluido con el nombramiento de tres adjuntos a su alrededor. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha elegido a una mujer al frente de organización, como le reclamaba el partido, en un intento de proyectar una etapa diferente en la cúpula. El líder ha hecho suya esa petición interna, ha rejuvenecido el cargo. Rebeca Torró tiene 44 años, aunque también existía una demanda de que fuera una figura de autoridad, y ella es, grosso modo, un perfil de gestión, una gran desconocida, un misterio para las federaciones, más allá de la suya, la valenciana, la segunda más potente del PSOE. Sánchez ha diluido el poder de la nueva secretaría con tres adjuntos que asumirán funciones en distintas áreas: coordinación territorial, acción electoral y transparencia. La reestructuración debe servir a Ferraz y a la Moncloa a acompasarse de forma engrasada. La nueva portavoz del partido será Montse Mínguez, diputada y militante del PSC, una formación que cuenta con estructura y estatutos propios.
La Guardia Civil ha detenido a dos personas acusadas de robar el cable de cobre que cortó la línea de AVE Madrid-Andalucía el pasado 4 de mayo en la provincia de Toledo. Ese corte afectó a más de 6.000 viajeros y a 21 trenes. COPE Toledo, Laura Sánchez.
Y no era la primera vez que lo hacían. Han sido detenidos en las localidades toledanas de Orgaz y Sonseca, muy cerca de los 5 puntos kilométricos de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, de donde se llevaron apenas 150 metros de cable, pero afectó a 21 trenes que quedaron parados durante horas y afectó también a más de 6.000 personas. Estaban especializados en el robo de tendido eléctrico y utilizaron un modus operandi muy particular y que no es habitual en este tipo de robos. Así nos lo contaban desde la comandancia de la Guardia Civil.
Los dos detenidos sabían perfectamente cómo sustraer el cableado, evitando descargas eléctricas, y de hecho tenían antecedentes por robos similares. En los registros de sus domicilios se han encontrado varios metros de cableado de cobre, junto con cizallas de grandes dimensiones, radiales y un visor nocturno que utilizaban posiblemente para este tipo de robos.
Según la valoración de la empresa Adif, el cableado sustraído y los daños derivados se estiman en unos 25.000 euros.
8 de cada 10 alumnos en España recurren semanalmente a la inteligencia artificial, unas herramientas que también emplean 7 de cada 10 profesores. Esto impacta tanto en el aprendizaje como en la evaluación de lo aprendido. Carmela Vallen.
Hace 2 años que David Reyero ha cambiado los exámenes que les hace a sus alumnos en la Universidad Complutense de Madrid. La nota depende de la calidad del diálogo que mantengan con la máquina.
Yo puedo plantear las cosas de otra manera. Yo voy a decir, bueno, yo sé que vas a usar la IA. Entonces, yo quiero que me hagas, por ejemplo, un diálogo con la IA. Yo voy a hacer diferencias entre los estudiantes, porque según preguntes a la inteligencia artificial, por ejemplo, tu trabajo va a ser mejor.
A mayor conocimiento, mejores son las preguntas, y para ello hay que leer, algo que cada vez admite el también profesor universitario Alberto Sánchez Rojo. Cada vez les cuesta más a los alumnos.
Están acostumbrados a el estímulo, el cambio de estímulo constante, ¿no? Y el ir de un lado a otro. Entonces, claro, esto es totalmente lo contrario.
Según un estudio de GATRE, 6 de cada 10 profesores y alumnos consideran insuficiente su formación para un uso adecuado de la IA.
También contamos que al menos 20 personas, entre ellas 9 policías, han resultado heridas por la fuerte explosión registrada hoy en una gasolinera en el sureste de Roma, que también ha provocado varios incendios y una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, Bruno Casari, uno de los culebrones de verano, el de Nico Williams, parece que toca su fin.
Sí, giro total de guión en la operación. Nico Williams se queda en el Athletic Club de Bilbao.
Cuando hay que tomar decisiones, para mí lo que pesa más es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos. Esta es mi casa, a Patretti.
Queda resuelto y finiquitado el culebrón del verano, Álvaro Rubio.
Renueva hasta 2035 y su cláusula de rescisión ahora crece más de un 50% de la que tenía, tal y como lo anuncia el club, por lo que aumenta considerablemente. Acaba así el culebrón con un contrato de renovación de 8 temporadas más que irá hasta el 2035. 10 años el Athletic sigue apostando fuerte por el proyecto, este año con la Champions y contando siempre con la fidelidad de sus estrellas.
Gracias, Álvaro. Siguiendo con el mercado de fichajes, informa Javi Gómez. El Betis va a hacer oficial hoy el fichaje de Rodrigo Riquelme, procedente del Atlético de Madrid, y un apunte en el Levante: Vicente Iborra acaba de anunciar que se retira del fútbol profesional. Hoy ponemos en marcha los cuartos de final del Mundial de Clubes a las 9, tiempo de juego. Fluminense Al Hilal, de madrugada Chelsea Palmeiras. Mañana, recuerdo, salta a escena el Real Madrid ante el Borussia Dortmund. Hoy, última sesión de entrenamiento en Miami antes de viajar a Nueva Jersey.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 24 grados en el centro de la capital, en una jornada con temperaturas máximas en torno a los 39 grados y mínimas de 22, con posibilidad de alguna tormenta. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente complica la salida por la 6 en el Plantío y hay retenciones de entrada en la 4 a la altura de Butarque. En las calles de la capital, complicaciones en la M30 entre O'Donnell y el Puente de Ventas y en las entradas por Avenida de América, prolongación de O'Donnell y Cristo Rey en superficie. También en el entorno de Atocha, Cibeles y Banco de España, en los bulevares sentido Colón y en la calle José Abascal. Por lo demás, la autopsia del hombre que murió el pasado 17 de junio en Torrejón de Ardoz a manos de un policía municipal de Madrid ha confirmado que la falta de oxígeno fue la causa de la muerte. El abogado de la familia de la víctima ha señalado que es consecuencia directa de una muerte violenta por estrangulamiento. Escuchas Herrera en COPE.
Esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada vez sois más oyentes los que las escucháis con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
Trenes, como te digo, parados durante horas y horas en medio de la nada, en mitad de la noche, sin aire acondicionado.
La tarde de COPE bate su propio récord con más de 700.000 oyentes diarios.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en todos los muebles de jardín, parasoles y veladores. Hasta el 6 de julio, descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores? Si no interrumpen nada. Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en el Corte Inglés. Con la línea anticipo de vuelta al cole, comienza el curso con cero preocupaciones, financiando tus compras escolares en tres cuotas. Cuota mínima 30 euros hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta Al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar Al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pidiéndole en voz alta que me perdone la vida. Ya todo tiene nombre. Matamos el mundo artístico. Todo el mundo. se disfraza en este planeta de plástico. Si te ves habilitado, graba tu talento físico.
Usted cuando vuelve de un fin de semana de viaje, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué feliz he sido o qué feliz soy? O sea, pues al final, ¿qué es la felicidad? Que hablábamos antes de ello, ¿no? ¿Eso se mide? Que pueden parecerle preguntas absurdas, pero es que la ciencia ha intentado hacerlo. De hecho, la Universidad de Wisconsin encontró al hombre más feliz del mundo. Según este estudio, se llama Matthieu Ricard. Es un monje que había meditado durante más de 50.000 horas y que además había sido biólogo molecular. Lo que vieron es que la quietud, la repetición durante la meditación, que podemos también llamarle oración, registraba los picos de activación positiva más fuertes que habían medido hasta entonces. Y por eso le apodaron el hombre más feliz del mundo. Que él se ríe y lo considera exagerado, pero claro, es que esto no se mide, ¿no? Le hago dos preguntas. ¿Usted reza o medita? ¿Sabe qué pasa en el cuerpo, en nuestro cerebro, cuando lo hacemos? Ya sabe que todos los viernes tiene una cita, ¿no? Con un servidor y con el doctor Mario Alonso Puig.
En mi ciudad hay un clima como el que había en los trópicos. Una época lluviosa y una temporada árida.
Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, estoy muy bien. Buenos días. ¿Qué tal tú? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. ¿Tú rezas?
Yo sí. Yo rezo todas las noches antes de dormirme, claro, y por las mañanas cuando me levanto, por supuesto.
¿Y un Padre Nuestro?
Yo rezo siempre un Padre Nuestro, tres Ave Marías por la noche, y por la mañana hago una oración bastante más extensa, porque no sé lo que me voy a encontrar durante el día y prefiero ir bien preparado.
¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando oramos?
Lo que sabemos es lo que sucede en el cerebro cuando esa oración realmente tiene una cualidad, diríamos, un poco mística. Uh-huh. Es decir, que no simplemente es repetir cosas, sino que nos lleva a una conexión con algo más profundo, llamémosle misterio, llamémosle Dios, lo inefable, es decir, lo que no se puede responder con o expresar con palabras. Y se sabe que pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, estudios que se han hecho con monjas en cámaras de resonancia funcional magnética, monjas que trabajaban muchísimo la oración, la meditación, el silencio, mostraba cómo una parte del cerebro, que es la parte superior del lóbulo parietal, el lóbulo parietal es lo que tenemos aquí, es una parte que está controlando toda nuestra localización en el espacio, es decir, es lo que nos permite distinguir mi cuerpo de lo que no es mi cuerpo. Vale. Pues eso empezaba a atenuarse, como si esa situación del yo separado del resto de las cosas desapareciera y hubiera como una sensación de unidad, una sensación de conexión con algo que nos trasciende. Se ha visto también, por ejemplo, que cuando una persona está en una, digamos, oración, meditación, deseando el bien de los demás, deseando que las personas estén bien, que tengan felicidad, que estén sanas, que vivan de manera serena. Hay una parte del cerebro que está en los lóbulos temporales, en la profundidad del lóbulo temporal, a la altura de las orejas, que sería aquí, las amígdalas, uh-huh. y se ve cómo esa parte se activa menos. Esto es importante porque quiere decir que todo lo que tenga que ver con la compasión, con la empatía, con el deseo del bien de los demás, produce una reducción de la estructura nuclear en el miedo, todo lo que tiene que ver con el miedo y con la ira.
El otro día leí un estudio, y ahora enseguida voy a eso, que asociaba la felicidad o la sensación de felicidad con la creencia o no creencia en algo. Pero antes de eso, habrá quien escuchando este espacio diga, bueno, Alberto está empezando. Le pregunta por orar y luego le pregunta por el cerebro. ¿Por qué Dios y la ciencia están relacionados?
Bueno, sobre todo lo que tenemos que entender es que no están en oposición. Es decir, quien diga que la ciencia se opone a la existencia de Dios no conoce bien lo que es la ciencia. La ciencia mantiene respecto a la existencia o no de Dios una posición agnóstica, que quiere decir no lo sé.
No puedo saberlo.
No puedo saberlo, no puedo medirlo, no puedo analizarlo, no sé, por tanto, ni me defino a favor ni me defino en contra. Entonces, la ciencia es agnóstica, la ciencia no es atea. La diferencia, el agnosticismo es la suspensión del juicio, no sé, el ateísmo es decir Dios no existe. Por tanto, la ciencia en ese sentido se mantiene agnóstica. Lo que sí sabemos, por múltiples estudios que se han hecho con personas en meditación, por personas que han tenido incluso accidentes cerebrovasculares realmente sorprendentes, es que el cerebro es capaz de conectar con una dimensión que nos trasciende, y es cuando tienes experiencias místicas, experiencias donde tu yo se disuelve y te sientes de alguna manera hermanado con todo lo existente, donde puedes tener experiencias de un gozo muy difícil de expresar con palabras, una claridad mental, una serenidad.
Este es un estudio de la Universidad de Harvard que se ha hecho durante varios años y en el que han estudiado a personas conservadoras, progresistas, de distintos géneros, razas. Bueno, han hecho una muestra lo más representativa posible de una sociedad. Y una de las conclusiones a las que han llegado es que la gente que tiene espiritualidad o a la gente que cree en algo es más feliz que la gente que no cree en nada.
Claro, y esto tiene un sentido independientemente de si una persona religiosa o no religiosa. Yo creo que lo vamos a entender perfectamente. Hay muchas cosas en la vida que generan un enorme dolor. Una enfermedad, la pérdida de un ser querido, pues se arruina tu negocio, estás en bancarrota. Mil cosas que a todos nos pueden pasar y es parte de la vida. Si nosotros no le damos un sentido que trascienda lo inmediato, si no entendemos que hay un para qué, que ahora, sin embargo, no podemos entender, podemos caer en la desesperación. Entonces, desde el punto de vista incluso biológico, siempre es mucho mejor abrirse al misterio que caer en la desesperación. Sí. O sea, es que, fíjate lo que yo te diría, y puede sonar un poco sorprendente. Aunque Dios no existiera, que para mí, por supuesto, existe, aunque Dios no existiera, viene mejor pensar que existe a pensar que no existe. ¿Por qué? Porque si piensas en un Dios que es bondadoso, que es infinitamente sabio y poderoso, de alguna manera, incluso en los momentos más difíciles, puedes plantearte quizás pueda haber un sentido que ahora no soy capaz de ver. Y esto no te va a quitar el dolor, pero todo lo que tiene un sentido, de alguna manera se convierte en un bálsamo para ese dolor.
Pero conoces casos, y yo he leído acerca de algunos de ellos preparando este tema, de gente que ha mejorado su salud física, que incluso pasaba por enfermedades graves y que la fe les ha hecho mejorar muchísimo.
Bueno, todos sabemos que en medicina un factor muy importante es la mentalidad que tú tengas, la actitud que tú tengas frente a una enfermedad. Si ante una enfermedad, vamos a hablar de una enfermedad pues que tiene un diagnóstico de estos que son duros, tú caes en la desesperanza, tú dejas de tener fe en la posibilidad de una curación, eso está claro y es de sentido común que no va a ser favorable en el funcionamiento del cuerpo. Y voy a poner un ejemplo muy básico. Si una persona ante un diagnóstico de una enfermedad que es muy seria cae en la desesperanza, no se abre a la posibilidad de poder superar esa enfermedad, empieza a liberar cortisol. Esto es una cosa que lo sabemos perfectamente los médicos. Al liberar cortisol, el cortisol es una hormona, es la hormona también llamada hormona del miedo, del estrés crónico. El cortisol tiene la capacidad de hacer varias cosas. Lo primero que hace es bloquear el funcionamiento de muchas de nuestras células, precisamente las que tienen que combatir contra los tumores. Sí. Entonces, se produce una serie de desarreglos que son mucho menores si la persona, reconociendo que su situación es desafiante, se abre la posibilidad de que haya algo o alguien para quien no es indiferente. Y luego, creo que lo hemos hablado en algún programa, no estoy seguro, hay muchos casos, pero muchos, de adicciones a sustancias que pueden ser drogas, las demás drogas duras o al alcohol, que no se curaron con abordajes psicoterapéuticos y sí se curaron sencillamente rindiéndose a la existencia de algo que pudiera ayudarles. Entonces son lo que se llaman las sanaciones espirituales, ¿no? Mm. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que se ponen muy nerviosas cuando oyen hablar de algo espiritual, de algo, de algo de este, de este orden, y entonces empiezan a atacarlos. Y aquí no se trata de convencer a nadie. Mm. Aquí se trata, sencillamente, de exponer algo, que es que si una persona está abierta a que hay algo que le trasciende, a que hay un orden que, aunque nuestros sentidos no lo puedan captar, es real, gana un poco en humildad, en un momento de silencio se abre a pedir ayuda a algo que no puede ver con sus ojos, pero que quizás sí pueda sentir con su corazón, pueden pasar cosas.
En nuestra realidad hay cosas inexplicables, inexplicables. Y ahora te voy a preguntar por la experiencia mística. ¿Qué es una experiencia mística? Pasa que leyendo hace poco sobre el Alzheimer y los pacientes, hay algo que no sé si logra explicar la ciencia todavía. Y es que, a pesar de degenerar su memoria, en los últimos momentos experimentan una suerte de lucidez que hace que se acuerden de parte de su vida que habían borrado al completo. ¿Esto existe? ¿Hay algún tipo de...?
Sí, hay una situación muy interesante que se produjo precisamente una persona que pudo estudiar el fenómeno porque le estaba pasando a ella y porque además ella entendía muy bien del cerebro. La doctora Jill Bolte Taylor, ella hacía muchos estudios de cerebro porque tiene un hermano con esquizofrenia y ella quería estudiar bien qué ocurría en el cerebro, pues lógicamente para ver cómo se podía prevenir una enfermedad que genera tanto sufrimiento en los pacientes y en su familia. Y en 1996 le ocurrió algo. De repente empezó a ver que no reconocía los números del teléfono, empezó a no poder hablar, ya estaba sola, empezó a no poder controlar lo que pasaba y empezó a notar cómo se desdibujaba toda su separación respecto del resto de las cosas. Y entró en lo que se llama un estado de bliss, un estado místico, un estado de éxtasis, en el cual ella se sintió tremendamente conectada con todo lo que existía, empezó a sentir una paz increíble, empezó a sentir una armonía con todo, tan extraordinario que ella, que era consciente por su conocimiento de que estaba teniendo una hemorragia cerebral, un ictus, dudaba incluso llamar por teléfono para pedir ayuda.
¿Qué me dices?
Porque nunca había experimentado algo tan extraordinario en su vida. Ella lo llamó un ataque de lucidez, ¿no? Entonces, finalmente consiguió marcar malamente los números, vieron que algo le pasaba y tenía efectivamente, se había roto una malformación arteriovenosa en el hemisferio cerebral izquierdo que había dejado de ejercer la tiranía sobre el hemisferio cerebral derecho. Entonces, el hemisferio cerebral derecho es la puerta al inconsciente y la puerta a la espiritualidad. Entonces ella conectó directamente con eso. Es cierto que tardó 8 años en recuperarse completamente, se recuperó, pero su vida se ha transformado por completo a raíz de esa experiencia.
Esto me recuerda a las ECM, a esas experiencias que relatan muchos supervivientes a la muerte o a... son personas cuyos constantes son cero, vitales, les han diagnosticado muerte clínica y ellos, al ser reanimados, cuentan experiencias que tienen muchas cosas en común y que no podrían inventarse e interrelacionarse entre todas ellas, ¿no? Como que un paciente le contó al médico al despertar a quien estaban operando en la habitación de al lado, bueno, algún papel pudo traspasar, pero es que le dijo que estaba pasando en Japón a no sé cuántos miles de kilómetros. Eso es una experiencia mística.
Sí, por supuesto, el doctor Manuel Sansegarra, que es un grandísimo cirujano español, está jubilado de la cirugía, afortunadamente está muy activo desde todos los otros puntos de vista, es una persona que tiene mucha experiencia en esto como cirujano, él puede relatar experiencias que han pasado. Yo mismo he estado con personas, como algunos de los supervivientes de los Andes, que tuvieron experiencias, lo que se llama experiencias cercanas a la muerte. En realidad son experiencias de muerte, pero con vuelta a la vida, ¿no? Y efectivamente son experiencias místicas. También se ha visto, por ejemplo, Solzhenitsyn hablaba mucho del archipiélago Gulag. Hay personas que en enfermedades han tenido ese tipo de experiencias. Y lo interesante es que hay un antes y un después en sus vidas. Cuando han experimentado eso, algo se transforma de manera muy profunda en su interior y luego son personas que transmiten una alegría, una serenidad, una confianza que hay que lleva a determinados profesionales de la salud a pensar que no han aceptado su situación o que han enloquecido o algo así, y no, sencillamente, que han tenido experiencias místicas, es decir, que realmente han conectado con esa dimensión inefable, no hay lenguaje para describirla, pero que te da la vuelta como si fueras un calcetín.
Hemos hablado mucho de cómo cuidar el cuerpo, de cómo cuidar la mente, pero cómo cuidamos de nuestra dimensión espiritual. ¿Qué consejos le das a quien nos está escuchando?
Bueno, ya sabes que yo no soy de dar consejos, porque no soy quien para darlos. Algunas propuestas. La dimensión espiritual realmente es una dimensión que está presente en muchas religiones. Es decir, las religiones se conectan a nivel metafísico. Luego cada una, pues digamos que tiene una forma diferente de abordarlo, ¿no? No puede haber espiritualidad si te es indiferente la otra persona. No puede haber espiritualidad si no te abres al asombro, al sobrecogimiento, a lo que realmente te deja la boca abierta. No puede haber espiritualidad si solo te enfocas en lo que tú sientes, en lo que tú necesitas, y no en lo que otras personas sienten y necesitan. No puede haber espiritualidad si una persona es soberbia y cree que ella es la que lo sabe todo y que su verdad es la verdad absoluta. No puede haber espiritualidad si no hay un punto de recogimiento, si estamos constantemente envueltos en el hacer y no en el aquietarnos, en el serenarnos, en el dejar que la mente de alguna manera se calme, ¿no? Entonces, tampoco puede haber espiritualidad si nos desconectamos por completo de la naturaleza, porque la naturaleza pues nos recuerda cosas muy hermosas, ¿no? Entonces, la espiritualidad es parte de lo que somos, Alberto. Por eso, el anhelo de espiritualidad nunca se puede rellenar con el tener. Los anhelos del ser no se rellenan con el tener, no son incompatibles. Entonces, claro, cuando uno vive apegado al tener y se olvida del ser, por más que tenga, nunca será feliz.
Cruzando del agua al lado, una embarcación perdía. Cruzando del agua al lado, una embarcación perdía. El nombre de los ahogados, le, 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 le. El nombre de los ahogados, la ola se llevaría. Que en este mundo tan malo no hay derecho a la vida. Que en este mundo tan malo no hay derecho a la vida.
Desde que quiero hablar, que hablemos un día, que se me ha venido a la cabeza, pues decías, no hay espiritualidad si no te importa el que tienes enfrente. Tenemos que hablar del principio de caridad, es decir, de que es mi responsabilidad interpretar lo que tú estás diciendo, no en base a mi percepción, sino en base a la perspectiva general. Es decir, que yo me esfuerce por intentar entender qué estás queriendo decir, porque creo que ahí es donde está una de las soluciones al gran problema de comunicación que hay entre bandos en España.
Sí, hay una teoría que se llama teoría de la mente, está muy establecida en el campo de la psicología y la neurociencia, que es que uno cree que puede leer la mente de los demás. Y uno solo cree, entonces vive de acuerdo a eso. Y tú no puedes juzgar por lo que otra persona está pasando. ¿Cómo puedes de alguna manera entenderlo? Si no lo puedes juzgar, tendrás que preguntar. Tendrás que escuchar desde la posición de alguien que reconoce que no sabe y que quiere saber. ¿Cómo voy yo a escuchar si me acerco a un ser humano lleno de prejuicios? Si me acerco lleno de soberbia diciendo yo sé lo que le conviene o yo sé por lo que está pasando. No, no tienes ni idea. Lo mismo que la otra persona no tiene idea por lo que tú estás pasando. Y si te da un consejo, te dice, mira, tal cual, pues probablemente no te va a gustar.
Pero bueno, eso será cuestión de otro día y otra sección. Mario, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Una sirena embarcó en un buque de madera. Una sirena embarcó en un buque de madera. Como el viento le faltó, ay, le, 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 le. Como el viento le faltó, no pudo llegar a tierra. A medio mar se quedó cantando la petenera. A medio mar se quedó cantando.
Cantaba Pastora Pavón la letra de la petenera. Que un mundo nuevo quisiera con todo su corazón. Y hoy, por la misma razón, hemos venido a cantarla. No solo por recordarla, sino porque todavía esa verdad que decía, seguimos sin encontrarla.
Y
ahora hablamos de cine con Jerónimo José Martín y con un invitado muy especial. Florentino Fernández. Flo, dime un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate y hasta el 7 de septiembre reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería, mochilas. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional para tu vuelta. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Aldi.
¡Jo! Yo quería que sacaras unas costillitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la costilla de cerdo adobada.
A 5,95 los 850 gramos, un 21% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El día está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Con solo 24 años, se ha convertido en el notario más joven de España. El aire acondicionado todo el día encendido y el asfalto que parece derretirse. Pues detrás de todo esto, detrás de cada ola de calor, hay mucha ciencia. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no eres tan joven?
Que ya no es que sea mayor que los jugadores de fútbol, es que ahora mismo soy mayor que el padre de Lamine Yamal.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hombre, pero si está aquí mi hermánimo, digo. Mi hermano Jerónimo José Martín.
Nunca me habían llamado hermánimo. Ya te he dicho yo que me han llamado Gerasio, Gerardo, muchas cosas, pero
hermánimo,
tío. Vaya neologismo que te has marcado ahora mismo, tío. Sí, señor, un hermano.
Florentino Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué tal, Albertito? Por fin, macho.
Tenía ganas de hablar contigo.
Bueno, tío. Bueno, esto es una cosa... ¿Y yo contigo?
Y yo con Jero, y con Gervasio.
Escúchame.
Soy el hombre de las mil nombres.
¿Cómo hacemos esto? Normalmente hacemos unos estrenos con Jero, que te saludo para que ya participes durante todo.
Vale, genial.
Y luego vamos con el tuyo. Pero te quería preguntar antes si eres de ir al cine o no, porque claro, tú eres muy conocido.
Sí. No, pero me da igual. Ya te contaré, pero he tenido que pasar esa fase de decir, es que no salgo porque me conocen. No, porque me pierdo cosas. Entonces tengo que salir. Espera, antes de nada, me voy a poner mi gorro de... Para que me veas así. Es que yo contaba que estaba contigo. Mi gorro de los pitufos, tío.
Sí, no te puedes imaginar el espectáculo contaba, que está dando. Vamos.
Mira, contaba que estaba contigo y te he traído un regalo.
Joder, no me digas.
De comer, claro, que yo sé que en esta familia sois mucho de comer. Y es... Lo he hecho esta mañana, ¿eh?
¿Qué lo has hecho tú?
Sí, sí.
¿Qué es?
Son unas nueces chocolateadas.
¿Qué pinta tiene?
Con chocolate 70% sin azúcar.
Es que esto tiene muchas cosas.
Me estás abriendo
muchas vertientes porque sé que además eres un tío sano ahora. Mira, y ya me has abierto.
Y me voy a comer una para que la audiencia...
Está que te mueres, sin azúcar, buenísimo.
Esta que me acabo de comer se la dedico a mi amiga Azu, que nos está escuchando ahora mismo y que me ha dicho, oye, que he oído, Alberto, que vas a estar con él. Digo, sí, sí, digo, te voy a mandar un beso ahora mismo.
Está riquísimo, riquísimo.
A mi amiga Azu se la mando. Y esto ya te lo mandaré.
¿Cómo se nota que has pasado por todos los programas gastronómicos del mundo y que has aprendido un montón? Claro.
Oye, es que es verdad.
Tú sabes que está, vamos, esto se puede decir, la grabación no, pero mi madre está en MasterChef.
No jodas. No, bueno, claro, sí yo he pasado por ahí. Claro.
¿Has estado ya en su edición?
Sí. Claro. Ya he grabado ahí con ella, sí.
¿Cómo la ves?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Creo que muchas veces la tele decimos que nos aporta además de dinero. Sí. Y yo creo que a tu madre... Sí. O sea, va a haber un antes y un después cuando te invita a comer a su casa.
Bueno, no, ya que te crees que no es...
Sí, pero es que ella no era de cocinas.
No, claro que no era de cocinas. Ella... Era la única persona en el mundo que era capaz de dejar un huevo frito, la yema cocida y la clara... inténtalo. Intenta hacer un huevo frito y deja la yema cocida.
Bueno,
clara.
Pues a partir de ahora vas a flipar. Porque no solo cocina de la hostia, sino que le gusta y creo que va a dedicar muchas de sus horas libres a cocinaros. Sí, así que vas a tener que disimular y decir, ah, mamá, qué rico está.
Es una leona, tío. Sí, ella cuando ya fue al... Que, por cierto, habrá gente que me está escuchando y no sabe ni quién soy yo ni quién es mi madre. Mi madre es Marilo Montero, por si... Y estos dos, ¿de qué
tal? Tú eres Alberto Herrera y yo soy el padre, Carlos Herrera.
Mira, me viene bien que empieces a imitar.
No, te lo digo, Albertito, porque... Ay, qué bien lo hicimos tu madre y yo, ¿eh? No, te lo digo de verdad, ¿eh? Lo hicimos muy bien. Ahora estoy de camino, acabo de pasar por Palamós, ¿eh? Me he tomado ahí unas gambitas y en fin, unas cositas.
Camino Santiago, la
camino
penitencia.
Santiago. Estoy buscando los caminos de Santiago. Voy a empezar el próximo en Australia, ¿eh? En Australia voy a pasar por Oceanía, voy a coger un submarino.
La carne de canguro está bastante bien, por cierto.
Está muy bien, ahí voy con mis hobbits.
A ver, vamos a hacer una cosa. Jero, dos estrenos y Pitufo, porque es que si no se nos va a echar esto encima, Pitufo. El tiempo
bueno,
encima.
Pues vamos, si es todo muy fácil. Jurassic World, El Renacer.
Dos docenas de especies han sobrevivido solas.
Si conseguimos este ADN, se salvan millones de vidas. Nos hemos metido en un sitio que no nos corresponde. La supervivencia es poco probable.
Esa es nuestra especialidad.
Bueno, es la séptima entrega de la saga. Spielberg sigue siendo el productor ejecutivo. Vuelve a hacer un cine al estilo clásico de aventuras. Un equipo científico y una familia latina de despistados que están en la zona donde se han reservado todos los dinosaurios, porque han muerto muchos, pero en la zona del Ecuador, pues que es una zona prohibida, llegan allí, han visto que tienen posibilidades farmacéuticas, la sangre de uno de ellos, y van por tierra, mar y aire, porque hay que conseguir un bicho del mar, otro de tierra y otro que vuela entero.
Ya está, suficiente. Vamos al siguiente estreno, porque, o sea, estando yo aquí y empezamos por Jurassic World, es que esto me parece una ofensa en toda la cara.
Ojo, que es que está Scarlett Johansson y está Marcia Jala.
Muy bien, en la mía está Rihanna, está Rigoberta Bandini. O sea, estoy aquí en el plató físicamente para hacer la promo de Pitufos y me casca Jurassic World y otra más que me va a venir ahora. Es que yo lo flipo.
Claro.
Es que yo lo flipo.
Además, la otra es italiana y habla de vestiditos de cine. Bueno, se titula Diamanti.
El vestido debe permitir a la actriz entrar en el personaje. Lo quiero corpóreo.
Una coraza sobre el corazón.
Luminoso, ligero.
Una cascada de lava ardiendo.
No me digas que tú no te implicas en la elección del vestuario cuando haces películas.
No, por supuesto. Y en mi vida diaria normal también. O sea que
esta película es de un tipo turco asentado en Italia que se llama Fernán Özpek. Ha hecho 2 millones de espectadores en Italia y es un director que reúne a un montón de actrices clásicas para preparar el rodaje de una película que trata sobre el vestuario de una gran película a finales de los años 70 con una figurinista ganadora de un Oscar. Todo el elenco son las mejores actrices italianas, con cada una con sus historias dramáticas, humor negro, nostalgia infantil, un niño un poco en plan La vida es bella que asiste como si fuera él. Pues eso, la belleza juvenil de una chica que entra allí, que tiene mucho talento, que está huyendo a la policía porque son manifestaciones políticas, la dureza de una cuyo marido es un maltratador, la frivolidad de otra, y luego un vestuario con una secuencia final con un vestido rojo impresionante. A mí me interesa porque, claro, soy profesor de cine
bien,
y moda.
Está bien.
El único varón prácticamente destacable en la película es el director de vestuario, que es Stefano Ciamitti.
Ah, creía que ibas a decir Papá Pitufo.
Eso ya ahora te lo dejo a ti.
Venga, venga.
Pero que, en los pitufos ahí casi no hay vestuario.
¿Cómo que no hay vestuario?
Es todo
ahí...
igual, todo igual.
Bueno,
todo
como
azul.
Vengo yo, de azul y blanco.
Venga, vamos a... Si es que te hemos hecho hasta...
Es que tendrías que verlo. Tendrías que
¿Que me has hecho un tráiler, Alberto? ¿Cómo
sí,
es
sí,
eso?
Escúchalo, escúchalo.
A ver, hola a todos.
Hombre.
Tengo una gran noticia. He encontrado la aldea pitufa. Estoy un paso más cerca del dominio del mal total. ¿Qué?
Melón.
Melón es vosotros.
Estoy loco por ver pitufos, porque yo era un loco de los pitufos cuando era pequeño, que entiendo que a ti te gustarían también.
No, claro, aunque... claro. O sea, yo me encuentro en una situación de absoluto privilegio porque tengo que ponerle la voz a Gargamel, que es el malo malísimo de los pitufos,
¿no?
Y Razamel, que es su hermano, que es peor. O sea, en esta película descubrimos, claro, es que descubrimos que Gargamel no es tan malo y Razamel es malísimo. Y me encanta además, porque son voces como totalmente distintas. Mira, esta es la voz de Gargamel, por ejemplo, desde mi voz. Para pasar a la de Gargamel tengo que ir poniéndome como así, un poco agudo, que me vayan saliendo unos gallos así tipo el rey Felipe, y luego de repente hacerla así rasgada y ya empezar así. Bueno, y ahora mismo ya soy Gargamel y os invito a todos a ver Pitufos el próximo 16 de julio. Y sin embargo su hermano es totalmente de lo contrario, que es un tipo con una nariz muy grande, que tengo que hacerla así como nasal, y luego pues con mucha maldad y siempre pensando en hacer lo peor. Y entonces, claro, tiene que estar como un poco a medio camino entre esa comedia de cómic de dibujo animado y la malvada idea que tiene siempre de atrapar a los pitufos.
¿Sabes qué es lo que escucho escuchando tus voces? Que no se parecen nada a Flo. Es decir, sí, esto tiene que tener su porqué, bueno, entrenar las voces, ¿no?
No, es verdad que sí. Siempre intento que las voces no se parezcan a mí en nada. Solo hay una que es un poco más cercana a mí, que es la de Kung Fu Panda, que la intento camuflar con la melodía y con la interpretación, ¿no? Que está mi voz ahora, y entonces la de Kung Fu Panda es como una voz así, un poco más abierta y más infantiloide. Y que siempre está subiendo y bajando y flipándolo con todo, porque soy el guerrero del dragón. Y luego ya, claro, pero es verdad eso que dices, porque pienso, digo, ¿pero de dónde me sale a mí, por ejemplo, la voz de Juan de los Chunguitos, ¿no? Que digo, ¿qué pasa, tío? A ver cuándo me llama, tío, que hemos sacado un disco hace 45 años. Y de lo que quieras, tío.
¿Pero esto cómo se entrena?
Pues no lo sé. Yo creo que tengo ahí como un don que no soy capaz de controlar, pero es verdad que pienso en un personaje y de repente me sale. Es una cosa como natural. No sé si me explico. Ahora todo el mundo se está acordando de mí,
sí.
Con esta situación que tenemos.
De Don Mariano.
Mire usted, M. Rajoy, ¿no? Sí, y luego, sí. Pues ahora, de repente, digo, y la voz de Fraga, o sea, es que la voz de Fraga no tiene nada que ver conmigo. ¿Tú recuerdas la voz de Fraga? Que era una persona que hablaba así un poco.
¿Será?
Y decía, estoy, señoras y señores, y luego de repente tenía estos golpes de voz grandísimos y gritaba así. Porque sus ideas tenía cosas que las tenía bucladas en la cabeza, no sabía cómo explicárselo a la gente, porque él pensaba mucho más rápido de lo que era capaz de hablar, ¿eh?
Pero una cosa, Flo, es una cosa es imitar a personajes conocidos y otra cosa muy distinta es ser actor de doblaje, porque claro, yo entiendo y tengo muchas preguntas técnicas sobre esto, que es bueno. Si tú, por ejemplo, estás adaptando tu locución al movimiento del labio del personaje, porque ahora mismo ya se ve que los personajes de animación, y esto Jero sabe mucho más que yo, pero ya vocalizan como vocalizan los actores, ¿no?
Claro, bueno, Jero es un apasionado de la animación, ¿eh?
Sí, o sea, hemos estado hablando antes.
Sí, es un tío que se conoce...
Le pregunto a todos los actores cómo influye la animación, pero en su caso es que, fíjate tú,
no, claro, ¿sabes cantidad qué pasa?
De personajes.
Yo creo que hay mucho más trabajo en una traducción, en una adaptación, o sea, en un doblaje de otro idioma, que en el original, ¿no? Porque en el original, en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de las películas de las majors americanas, las películas las hacen en función de la voz. Es decir, es el actor el primero que llega al estudio, hace su diálogo y luego sobre eso confeccionan el dibujo animado. Es decir,
si el actor... la animación no empieza hasta que se graba todo.
Efectivamente.
Claro. O sea, es muy distinto hacer el doblaje.
El actor
aquí.
De repente graba, ¡buenos días! ¡Yuhu! Y entonces esa animación te hace la boca con buenos días, yuhu, y la boca hacen una boca así, pues como muy, muy dibujo animado.
De hecho, los animadores tienen en cuenta a los actores de doblaje a la hora de animar al personaje.
Eso
y usan
es,
gestos
sí, sí.
y recursos de ese actor. Aquí claro. No, aquí tienes
¿y en
que
España adaptarte. ¿Cómo es?
Claro, cosa distinta. En España te llega la cinta y luego por problemas de la industria, pues bueno, de que se filtre la imagen o de que se pueda descargar y pueda pasar sí. a redes, vienen con sí. unas marcas de aguas grandísimas, vienen en primeras... en primeros trabajos, en primeras fases, que viene la animación viene muy mal.
Pruebas de línea se llama.
Eso veces. Sí, pruebas de línea. Y luego, y claro, tú tienes que ir metiendo la boca en esas en esa boca que ya está diseñada con el original del audio.
¿Pero o sea, vas viendo la imagen mientras lo haces?
Sí, vas viendo la imagen, pero difícilmente, porque es muchas veces están muy son bocetos, son prácticamente fotogramas, ¿no? Que van pasando de uno a otro. Y luego es verdad que tenemos el proceso final, porque cuando se hace toda la pospo de sonido de cualquier película de doblaje, da tiempo y llega la imagen más o menos buena, ya en una fase casi casi última, y tenemos unos días para hacer retakes, ¿no? Para repetir alguna cosa si estuviera muy, muy mal, pero bueno.
¿Y grabas con los otros personajes en la misma habitación? Es decir, la conversación...
Ese que es otro aliciente, que está más solo
sí,
que la una.
Sí, sí, nada. Está el director de doblaje contigo constantemente y te va diciendo, aquí estás muy alegre, aquí estás muy triste, aquí te ha pasado esto. Y en ningún momento tienes la referencia de la otra voz, o bien porque... O sea, nunca la tienes. Hay veces que puede estar porque el actor que hace el otro personaje lo ha grabado el día anterior y normalmente no suele estar. Yo... Y me intento beneficiar, por ejemplo, en esta película hago dos personajes y cuando están hablando los dos, primero hago todo lo que hace uno y luego con el otro cotejamos que estén más o menos a la altura vocal, o sea, porque es muy importante cuando hablas la distancia que tienen los personajes entre sí, es decir, la distancia...
¿Cómo? A ver.
La distancia física, ¿no? O sea, tú cuando vas a coger un autobús y estás a 5 metros del autobús y le dices que espere, tú levantas la voz, inevitablemente, espere.
Sí.
Pero si estás con alguien y vas a pasar y dices, no, espere, pase. Ya, la voz la bajas porque estás mucho más cerca. Entonces, todas esas cosas, o sea, lo que tienes que intentar como actor de doblaje es que tu voz entre en el personaje y que no se note que es una voz entrando en un personaje.
Ahora tengo una duda porque sé que has perdido peso y sé que te ha cambiado la voz, pero no sé si ha sido durante el proceso de doblaje.
Pero no me ha cambiado. Es que precisamente estaba pensando eso, digo, joder, hago...
Pero ni un poquito sí, ¿no?
No,
¿te habrá cambiado?
Nada. No, o sea, mira, Chris Pinklander, ¿te acuerdas de Chris Pinklander? El personaje que hacía con Pepe Navarro.
Sigue siendo esa voz aguda que tenía yo. Y lleva 30 años conmigo ahí dentro, que la saco de vez en cuando. Es que yo no entiendo nada, Alberto. Alberto, te digo otra cosa. Tú tienes una voz muy bonita para el doblaje.
Ah, sí. A mí me encantaría ser actor de doblaje. Me encantaría intentarlo.
¿A ti te gustaría ser actor de doblaje?
Bueno, tú estuviste con mi padre en Gru, ¿verdad? No sé si es la misma, porque tú creo que doblas a uno de Gru y mi padre creo que fue actor de doblaje en... No, Gru no, perdón. En Los Invencibles. En
Los Increíbles.
Exacto,
yo estuve en Gru y él estuvo en Los Increíbles, pero claro. Claro, es que tu padre con esa voz es que va arrasa cualquier boceto de cómic de lo que sea. Claro.
Oye, y esto de... Has perdido peso, ¿no? Estás cambiando hábitos.
Sí, bueno, ya llevo ya como muchos años. Hace como unos 15 años me diagnosticaron una enfermedad que se llama diverticulitis aguda. Que también tiene cojones el nombre.
Es muy dura, además, es incómoda.
Sí, es muy, muy complicada. Y nada, me la cogieron a tiempo y un maravilloso doctor, se llama doctor Thomas Jorgensen, me operó y me extirpó 8 centímetros de colon y a partir de ahí tuve que cambiar mi forma de comer, no solo lo que comía, sino cómo lo comía. Porque, bueno, tú ya sabes que en este trabajo nuestro, pues llegas a cualquier sitio y de repente ves una bandeja de mini chapatas y te comes 4. Es que es así, es que yo no es que no quiera, o sea, no es
y
que
te
yo
comes
no,
4.
No, es que te comes 4, es que, o sea, y yo todavía a día de hoy, Alberto, voy andando por la calle, paso delante de una pastelería y las palmeras de chocolate me hacen,
te miran.
Machote, no, que hablan conmigo.
Hay varias.
Machote, escúchame una cosa.
Hay pastelerías en Madrid con palmeras de chocolate gigantes.
Oye, que me bailan
y
a mí
chocolate
me bailan.
Blanco, yeah. ¿Qué me dices del chocolate blanco?
La semana pasada, la última vez que nos vimos en
persona,
estábamos comiendo con Santiago Segura,
sí.
Que se pasó por aquí hace poco.
Sí.
Y sé que tú has estado en 3 torrentes. ¿Vas hasta en Torrente 6?
Joder,
eso es que sí, es que no. Eso es que sí, pero no puedo decir nada.
Es que no puedo decirlo porque no sé qué película es esa.
Que hemos tenido más invitados aquí que han hecho exactamente el mismo gesto. O sea, en la semana pasada, igual, exactamente el mismo, sí. Ya te digo yo que lo traduzco, que sí que bueno, está, pero no pueden decir nada.
No vamos a decir nada, pero ¿te haría ilusión participar en un... ¿Te haría ilusión que existiese un Torrente 6?
Muchísima, muchísima, porque además creo que la situación está como para parodiar cualquier cosa. O sea, es que el otro día leía a Santiago que decía, la realidad está superando la ficción. O sea, es que dice, no sé si podré mejorar con un guión las cosas que están ocurriendo. Es que
están poniendo el listón muy difícil.
Pero vamos, sí que me encantaría, porque creo que necesitamos reírnos. La risa es una terapia, es algo que nos ha regalado la naturaleza y que tenemos que trabajarla y que tenemos que disfrutarla. Y con Torrente, vamos, nos tenemos que reír de nosotros mismos y de las barrabasadas que nos hacen los que nos dirigen.
¿Cómo dependiente estás tú de la actualidad?
Mucho, mucho. Me gusta mucho, sí. Estoy muy pendiente.
Lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Que un cómico tiene que estar al día de
sí,
todo.
Sí, tiene que estar al día. No, pues lo que está pasando, pues que me parece vergonzoso. O sea, yo algunas veces me pongo informativos o escucho cadenas de radio, pero para reírme. Porque digo, joder, tío, no puede ser que esté pasando esto. No puede ser que alguien tan supuestamente inteligente, digo supuestamente porque ahora que está en la cárcel de repente ya ha dejado de ser inteligente, pero sigue siéndolo. O sea, que un tío que tiene el cerebro tan magnífico como este señor, como el Santos Cerdán, de repente haga esta gilipollez que es de primero de básica. O sea, que es que dice, pero si te van a pillar.
Yo con esto que dices de que te ríes, a mí me pasa que mucha gente me dice, pero ¿no te enfadas leyendo los periódicos?
No,
he salido un poco de tal y muchas veces los abro como si fuese una película diciendo, a ver cuál es la escena que toca hoy.
No te puedes enfadar porque además no depende de ti. O sea, si dependiera de ti, yo creo que el enfado viene cuando hay algo que depende de ti y no lo has corregido o eres capaz de corregirlo. Entonces te enfadas porque dices, no, esto no quiero que sea así. Pero claro, en esto, ¿cómo lo corregimos? Ahora lo típico. ¿No? No, en las urnas.
Ya,
pero es que en las urnas tampoco. O sea, es que está todo montado para que, pues eso, para que nos metan la mano al bolsillo y digan, venga, pues ahora pago esto.
Sobre todo que ya no es, o sea, por ejemplo, el otro día que estuve en Atocha con toda la que salía con los trenes, ya las caras no eran de indignación, eran de resignación, ¿sabes? Como de decir, bueno, pues ya es lo que me toca vivir y es lo que hay.
Claro, porque no tienes el poder, no tienes la potestad de poder solucionarlo, si no lo solucionarías.
Pero... Bueno, pero ahí no hay que despreciar el poder de la ficción y el poder de la comedia y el poder de crear un ambiente, de decir, bueno, pues el buen rollo, por ejemplo, que lo hablábamos antes de toda la saga de frente a toda la crispación y
hombre,
todo esto,
la
el buen rollo.
Es reivindicativa, ¿no?
Y sobre todo fomenta la inteligencia, la buena comedia.
No, claro, sí, y sobre todo es lo que nos queda, o sea, es lo que depende de nosotros para poder afrontar la vida, porque si no controlas las cosas que te pasan a tu alrededor, porque no, es imposible que las controles, por lo menos no las sufras. O sea, por lo menos intenta divertirte.
Y a pensar a los demás y hazle ver, dice, oye... Y creo que la comedia a veces es un transmisor de ideas maravilloso.
Que habla de la comedia, fíjate, pasó hace... Y tampoco quiero meterte en un lío para que comentes de lo que no quieres. Y si no quieres comentar,
no te preocupes, Alberto, no pasa nada.
Es que el otro
Vamos
día
a
hay una...
de las cosas.
hay una... Ella se llama a sí misma humorista. Bueno, y no dudo que lo sea, pero se llama Anne. Y es... Él se fue a una iglesia en Francia, no sé si la has visto, Jero. Hizo una broma como... hacía que se introducía un crucifijo por donde no tiene que hacerse. Y eso lo hacía en nombre del humor. ¿A ti te parece que tiene límites el humor?
O sea, yo creo que eso es el nombre del mal gusto.
Sí, total. Sí.
No es el nombre del humor. O sea, que cuando te escudas en nombre del humor... No es que es broma. O sea, muchas veces... Cuando estás hablando con alguien, supongo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que alguien te dice algo que está fuera de lugar totalmente y que incluso es hasta ofensivo. Y te quedas así mirando como intentando lanzar una ofensiva y te dice, no, es broma. Cuando alguien te dice que es broma, es que no es broma, joder.
Claro,
es que
te has pasado.
Claro, es que te has pasado. Entonces, en nombre del humor, hostia, yo creo
que
los que hacen humor...
Si tienes que explicar que es una broma, ya no lo es.
Claro, yo creo que deja de serlo, porque es hiriente. Es verdad que el humor tiene mucha carga de reivindicación, como tú decías antes, ¿no? Y de crítica, pero en ningún momento tienes que aclarar qué es humor. Entonces, cuando lo aclaras es porque yo creo que has pasado ciertos límites. Yo siempre pongo... De ejemplo, que yo hago el mismo humor que puedo hacer delante de mis padres, delante de mis amigos, delante de mi gente que quiero, porque creo que es la medida, porque es verdad que los humoristas o la gente que nos dedicamos a la comedia, algunas veces por una risa eres capaz de hacer cosas
que no están bien.
Que si las ves a lo mejor a la semana siguiente dices, madre mía, qué ridículo más grande, qué espantoso que he hecho ahí.
Pero siempre
tienes que tener un poco de sentido común, ¿no? Y de estar en el mundo y saber lo que pasa y y bueno, y tener buen gusto también.
18 de julio, ¿no? O 18, 17.
16, sí, 16 de julio, 18 de julio se estrenamos otra vez. Es que estrenamos dos veces en esta película. Pitufos para toda la familia, con una animación espectacular y además...
Son muy divertidas esas películas.
Sí, sí, son muy divertidas. Están muy bien porque además mezclan escenarios reales, o sea, están en ciudades como París, Australia, en Alemania, están en Múnich. Mezclan escenarios reales con animación y es muy, muy divertido. Hay concretamente, o sea, y hay incluso crítica social, ¿no? Hay un momento en el que los pitufos están andando por París y de repente unos perros van por detrás a ver si les comen, a ver si les comen, y alguien les tira de la correa, pero no los ves, ¿no? Y entonces en el siguiente plano ves que las personas que llevaban a los perros no ven a los pitufos porque están con el móvil. Entonces, claro, de repente hay estas críticas, hablamos también...
Tengo 20 segundos para...
Tienes 20 segundos. Bueno, pues para 20 segundos te voy a hablar de...
No, es una cosa, tienes 20 segundos. Hay 55, mira el reloj, 55 y 20, se acaba. Despide tú, despide Carlos Herrera.
Bueno, Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gervasio.
Hermánimo.
Y a ustedes, a todos los que nos escuchan, un placer aquí, servidor de ustedes, locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós, sigue Alberto Herrera.
Un abrazo, Flor. Hasta luego,
majo.
Adiós, adiós,
Alberto. Hasta luego.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
¿Placer o trabajo?
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
¿Opor?
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en todos los muebles de jardín, parasoles y veladores. Hasta el 6 de julio. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Entonces a los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Metí la llave y parece que se murió.
La asistencia más completa.
Se escuchaba como tac, tac.
Vehículo de sustitución.
Estábamos un poco agobiados porque por aquí no pasa nadie.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana, primero del mes de julio, se esperan 4.